Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro Tiempo Kairos, a nuestro martes, como todos los días, junto al profe y a Irmita, que anda por ahí, como siempre. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, saludos a los oyentes que nos siguen, a Irma, que debe estar por ahí, así que, bueno, y agradecerle a todos los oyentes que realmente, porque hoy estamos iniciando el coach y realmente se han anotado muchos de ahí, de los oyentes, así que
qué
les doy
bueno.
Muchísimas gracias por confiar en nosotros, así que, bueno, la verdad que muy a gusto.
Muy bien, y también les cuento que en numerología hay un montón de oyentes ahora compartiendo conmigo el curso. ¿Cómo me gusta eso? Sí. Ese biofeedback que se arma, ese puente óntico que va hacia todos lados. Así que bueno, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un tema muy lindo. Vamos entrando a temas transpersonales y ónticos. Y hoy vamos a tener el tema del niño interior que somos. Sí, pero visto desde lo arquetípico, desde lo transpersonal y óntico, al adulto que hoy elige, ¿no?, en la vida. Sí. ¿Desde dónde lo vamos a ver? Por supuesto, desde la numerología y el coach, vamos a abrir nuestro consultorio óntico para coachar ese niño interno que tenemos, que le da forma desde el sótano, o desde la puerta oscura, o desde la sombra, de alguno de los niveles que tenemos transpersonal, al adulto que hoy elige la vida, que mira, que siente, que se enamora, que trabaja, que cría hijos, ¿no? ¿Desde qué espacio interno el niño que somos o que fuimos está todavía ahí esperando algo, ¿no? ¿Y qué vamos a descubrir y desde dónde lo vamos a descubrir? Desde la numerología óntica transpersonal, desde el día y el mes, vamos a coachar tu hogar de nacimiento para descubrir el arquetipo niño, para llevarlo al sendero de vida y ponerlo en directo para que todas tus decisiones sean del adulto y el niño que está ahí haciendo un capricho o herido o abandonado, vamos a ver más de esto con el profe, está demandando desde un espacio de nosotros, ¿no? Nosotros somos espacio de manera interna, emocional. Así que vamos a escuchar esa voz interna del niño desde los test que ponemos al servicio de ustedes y nos van a contar cosas que vamos a preguntar para el coacheo. Así que, profe, vamos a abrir este consultorio óntico, ¿no? Sí. Vamos a abrir este consultorio óntico y vamos a contarles a los oyentes desde dónde vamos a ver hoy esta información del arquetipo niño, ¿no? ¿Cuántos tipos de niño tenemos? ¿Qué es un arquetipo? Eso se los voy a explicar yo después. Pero, a ver, profe, abramos este tema y, como digo siempre, ilustranos.
No, vos sabés que, yo en un manual que hay justamente de todo esto, ¿no?, que vos lo conocés.
Lo tengo acá conmigo, profe.
Claro, no, por eso. Yo lo tomé porque, ¿sabés qué? Como para dar exactamente los siete niños, ¿no?, que hay.
Muy bien, estamos los dos en frecuencia.
Claro, y el niño es el guardián de la inocencia. Es una construcción que nosotros vamos construyendo durante los primeros siete años, y luego esa construcción, a pesar de que después tenemos 25, 40 o 50 o 60 años, en realidad ese guardián sigue existiendo. ¿Por qué? Porque la construcción de esa memoria que hemos creado sigue existiendo aunque tengamos 45 años. Es decir, hay hombres de 45 años que tienen un determinado niño, se comportan como niño, toman decisiones como niño, tienen miedos como el niño cuando creció. Es decir, y como niño creen, y bueno, y ahí ponen toda su energía, a pesar de que su cuerpo es adulto, entre comillas. Así que, por eso se le llama el guardián de la inocencia, ¿sí? O sea, todos guardamos algo inocente. Sí. Y por supuesto se va creando otra memoria de que no seas tan inocente.
¿Sí? Claro.
Porque si no,
en algún momento ese niño tiene que evolucionar, ¿no es cierto?, y convertirse en hombre o mujer.
Claro.
¿No? De manera emocional, de también, manera física, de manera de las elecciones en la vida, ¿no?
Sí, y hay mujeres que también van creciendo con esa inocencia, van creciendo y creciendo, y cuando se dan cuenta tienen 45 años, ¿viste? Dice,
Claro.
pero yo, ¿viste? Y bueno, pará un momento, fíjate que la inocencia está buena durante los primeros 7 años, 14, pero ya tenés 45, pará la mano. Entonces date
Claro.
cuenta que a la inocencia tenés que ponerle algo de seguridad, bueno,
Claro.
de razonamientos, un montón de cosas que hasta ahora no lo hiciste. Y bueno, así es como te va, así
Claro.
quedaste, ¿entendés? O el hombre, así quedaste también.
Claro.
Entonces, ahora, yo tengo acá el manual que quiero leerles
Sí.
los 7 niños que hay, ¿no? Por supuesto que
Dale.
en el programa no vamos a desarrollar todo seguramente,
No.
porque esto es muy amplio, pero mirá, fíjate, el niño eterno,
Sí.
¿sí? O sea, ¿te imaginás una mujer o un hombre con ese niño eterno a los
El
50
Peter Pan,
pirulos?
profe, el Peter
Sí,
Pan,
bueno, el
vamos a dar
Peter
las
Pan.
características, que está muy bueno para que la gente
Claro.
empiece a escuchar desde otro espacio. El niño eterno es ese adulto que tiene ese perfil de niño todavía, cómo camina,
Claro.
cómo se mueve, cómo se ríe, cómo fantasea, ¿no? Cómo se viste. Parecería como que es joven eterno, ¿no? Una juventud eterna
Sí.
irradia, ¿no? Son muy modernos, a lo mejor tienen 50, 60 años y se visten como niños, adolescentes,
Sí.
colores de niño, se ríen como niños, ¿no? No está mal eso, porque nos da como una juventud. Pero la cosa es que madure el pensamiento, ¿no? Que no sea un
Y
pensamiento de niño
sí.
eterno, que esa energía que irradiamos como eternidad sea en todas las cosas que somos y nos dé una juventud, pero también que tengamos una madurez interna, ¿no?
Sí, por eso decía que muchos no se dan cuenta de esto, pero creen en la eternidad de las cosas, por ejemplo, creen en la
Claro.
eternidad del matrimonio,
Sí.
¿sí? Se casan con la eternidad del matrimonio, de la pareja, de esto, del otro. Entonces, vamos a tener que ver un poco la verdad, porque nada es eterno,
Claro.
¿sí? Y esa es la verdad.
Aquí en el mundo nada es eterno.
Nada es eterno. Entonces, después tenemos al niño herido, ¿sí?
Sí,
Por
eso es lo que
ejemplo.
coachamos mucho en el hogar de nacimiento de numerología, el
Claro.
niño herido, por ejemplo, ¿no?
Y después tenemos el niño huérfano o abandonado.
O abandonado.
Sí, fíjate eso en la edad, cuando se tiene entre 40 y 50 años, las personas de pronto, o 35, ¿viste? Pueden sentirse heridas. Y
Sí.
esas heridas a veces, creemos y le echamos la culpa a lo que nos está pasando en la vida. Entonces
O al
tenemos una.
otro.
O al otro, cuando la herida ya viene desde la infancia, ¿no? Ya venimos
Sí.
con esa herida y venimos con curitas, diríamos así, ¿no? Yo le llamo curitas que tenemos por todas partes, curita en el corazón, curitas en el estómago, curita en la cabeza. Bueno, hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Por ejemplo, el niño abandonado, si está activo en una mujer o un hombre, una separación, por ejemplo, de trabajo, supongamos que la echan del trabajo,
Sí.
siente más el abandono, por supuesto, que
Claro.
aquel que realmente no es el niño abandonado.
El niño
Así que,
abandonado adulto, que ya es un adulto, le cuesta
sí,
despegarse y desapegarse de las situaciones,
totalmente.
¿sí? Y hace todo por agradar al otro y no ser abandonado, ser tenido en cuenta, ser incluido en el
Claro,
grupo. Hoy lo voy a ver desde
claro.
todos los costados, lo vamos a desarrollar. Esto es una apertura de lo que vamos a ver en el programa y después te vamos a coachar junto al profe, ¿eh? El arquetipo del niño abandonado y el niño herido es lo que
Sí.
más se ve en un hogar de nacimiento de numerología y detectar ese abandono y esa herida es sanar al adulto que somos, desde
Claro.
lo que estamos eligiendo en la vida. Eso está muy bueno verlo hoy. Contanos qué otro más tenemos, profe.
Sí, no, lo que quería agregar que es muy interesante que
A ver.
como los niños son memorias para
Sí,
el cerebro
sí.
no hace diferencia en que vos tenés 45 años.
Claro.
Y esa memoria se gestó en los primeros 7, porque
Sí,
es memoria, es
es
decir,
memoria y nos da forma.
siempre en tanto memoria nos va dando forma y entonces actuamos así, de esa manera. Después el otro
Sí.
tenemos el niño dependiente,
Sí.
¿sí? Después tenemos otro, el inocente, ¿sí?
Sí.
El niño inocente, y por eso pasan las cosas que pasan, te pasan por inocente. Y ya
Claro.
tenés 35, ¿viste? No puede ser que
Crees fervientemente,
pará la mano, ¿viste?
crees fervientemente. Claro.
Claro. Y después tenés el niño natural, ¿sí? Sí. Está muy bueno ese el niño
que
natural.
Llama a los animales, la naturaleza, ¿no es cierto?
Claro, todo. Ama más a los animales que al marido, que a los hijos, sí, es decir, sí.
Rescatadores de perros, veterinarios, todo eso se encuadran en el niño natural.
En el, ¿sí?, niño natural.
Las personas, sí, que se conectan con los elementales de la naturaleza, claro, todo eso es un niño natural interno que tenemos, ¿sí? Se comunican mejor con la naturaleza que con la sociedad.
Sí, con la sociedad. Y después tenemos el niño divino.
Sí,
sí,
o el mágico, ¿no?
O el niño divino, el niño mágico.
Claro.
Y bueno, acá, por ejemplo, seguros todos tenemos un niño mágico.
Todos,
por estar
estamos
en esto.
Aquí en mantra.
Sí, estamos en mantra, ¿viste? Así que sí, yo tengo mi niño mágico.
Yo también todos tengo mi niña mágica. Sí, sí.
Claro,
sí,
¿viste? Todos tenemos ese campo.
Pero es muy, bueno, linda la energía del niño mágico, ¿eh?
Sí, ¿qué te parece?
El niño mágico es el gran rescatador de niños, podríamos decir, junto con Peter Pan, ¿no? Porque nos lleva a la parte de la magia, de la transformación, de la fantasía. Nosotros desde el coach transpersonal, cuando viene un adulto con un niño muy herido, muy abandonado, mandamos a hacer cosas de la energía del niño mágico, del niño de Peter Pan, ¿no es cierto?, del niño eterno, para poder rescatarnos y alimentar esa energía herida o abandonada a través de la luminosidad del niño, porque todos pasamos por todos los niños, todos tenemos la energía de todos estos 7 niños, pero hay uno que nos ha dado forma más que otros, ¿no?, porque es lo que hemos vivido en un hogar de nacimiento. Y ahora a mí me gustaría, Robert, junto con lo que dijiste, si vamos a desarrollar algunos, ingresar desde dónde lo vamos a ver. Por ejemplo, el hogar de nacimiento es en el primer lugar donde nosotros aprendemos a sobrevivir, ¿no?
Claro.
Desde que nacemos hasta más o menos los 7 años, estos niños están muy activos, nos dan forma de manera activa, y después uno tiene que empezar a revertir situaciones, ¿no? A partir de los 7 y 14 años, uno empieza con el pensamiento razonativo, ¿no? De que esto está bien, esto está mal, me gusta, no me gusta. Al principio uno va incorporando todo lo que vamos aprendiendo. Papá, mamá, abuelos, hermanos, colegio, los primeros maestros, ¿no? Los primeros amigos. Uno incorpora todo el tiempo. Pero donde aprendemos a sobrevivir es donde nacemos, el hogar de nacimiento. La mamá y el papá y los hermanos forman parte de nuestro primer grupo. Nosotros como seres gregarios, el grupo es muy importante, ¿no? Sentirnos aceptados, sentirnos comprendidos, sentirnos incluidos, sentirnos que nos aman, que nos protegen, que nos enseñan, que nos cuidan, que nos escuchan. Todo eso forma parte de ser perteneciente a una familia. Hay niños que no se sintieron en su momento incluidos, ¿sí? Y tienen una gran herida, que ese es el arquetipo del niño herido, por ejemplo, ¿no? No habernos sentidos incluidos en el amor familiar, en el contexto, en el grupo, que nos hayan aceptado nuestras ideas, que nos hayan dado a lo mejor una forma de vos no entendés, vos no sentís, vos no sos como nosotros, vos siempre el mismo, vos siempre pensando diferente, ¿no? Y uno se siente excluido, 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 mientras miramos el grupo desde un espacio donde yo me siento herida o también, si estoy muy atrás, abandonada, ¿no? La herida y el abandono van de la mano. Eso es un arquetipo que se retroalimenta, ¿no? Porque el abandonado también siente herida, ¿no? Pero uno de los dos ha dejado una huella más profunda, el abandono o la herida, ¿no? Ha dejado una huella más profunda. Nosotros, ¿desde dónde lo vemos? Desde el coach transpersonal, obviamente con las herramientas que tenemos de estrategia para liberarte de aquello que te ata, y también lo vemos desde la numerología óntica, ¿no? Desde el hogar de nacimiento. Hay números que nos hablan de la herida y hay números que nos hablan del abandono. Así que si vos vas a participar de nuestro consultorio, ya nos tenés que estar poniendo tu fecha de nacimiento, porque así yo ya lo voy leyendo y vamos determinando qué tipo de niño tenés. Robert, ¿qué más podemos incluir en esta información tan importante que estamos viendo hoy?
Bueno, que todos los niños en forma de memorias que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Y que forman parte de nuestra personalidad, ¿sí? Tienen su lado positivo, como podríamos llamar, que nos beneficia, y su lado no tan positivo, que en definitiva sería el lado oscuro, de tener cualquier tipo de niño, ¿sí? Porque no todos tienen los mismos niños, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, hay, por ejemplo, de pronto hay personas que eligen como amigos a un niño eterno, y él también es eterno, entonces toman un café y son niños eternos, y tienen 25 o 30 años, ¿entendés? Claro. Entonces están viviendo la vida como si fuera eterna, por encima de todos los demás, con colores brillantes, sintiendo que la vida, la verdad que no hay problema, eso le pasa a los demás, ¿cómo nos va a pasar a nosotros si somos eternos?
Claro, claro.
¿Entendés? Entonces...
No corremos peligro de nada.
No. Le pasa a todos los demás, ¿viste? Yo soy eterno, entonces no me va a pasar nada. Y bueno, imagínate que entonces todo lo que eligen cree que va a ser eterno, desde una casa a un departamento, y sin embargo después se demuelen el departamento, pero bueno, se llevan una sorpresa, y bueno, ¿qué va a ser? Creían que era eternidad. Así que hay que tener mucho cuidado, porque también el lado oscuro es eso, ¿no? Creer que todo es eterno y justamente nada es eterno. Claro. ¿Sí? Así que está bueno por un lado, pero también hay que desarrollar un poco también dentro de una lógica superior, porque si no, corremos ese riesgo, ¿no? Así que pasa con muchos otros de los niños que tenemos, realmente muy interesante. Ese es el lado que yo puedo aportar, que son o positivo o negativo.
Claro, y el lado oscuro de este niño que estás diciendo es la incapacidad de manifestarse y de madurar y asumir responsabilidades, ¿no es cierto? Asumir las responsabilidades adultas con todo lo que eso implica, ¿no? Porque al niño eterno le cuesta hacerse responsable de aquellas cosas que tiene que ser. Por ejemplo, un niño eterno siendo padre, ¿sí? Es a la par del niño, ¿no? Y le cuesta tomar responsabilidades de padre, le cuesta, porque también es un niño, entonces es un niño padre, ¿no? Esos padres, esos niños que vos no sabés quién es el padre y cuál es el hijo, y muchas veces el hijo toma la posta de ser el padre de su padre, ¿no? Cuando el padre es muy Peter Pan, o la madre es muy Peter Pan, los hijos toman la posta de cuidar a sus propios padres, de decir, no, mamá, eso no se puede, no, papá, tené cuidado, ¿no? Es como que está invertida la relación, porque el Peter Pan le cuesta asumir responsabilidades en la vida, ya sea con horario, ya sea en un casamiento o en una pareja, en situaciones importantes de vida, porque es un niño eterno, es un niño emocionalmente, inmaduro emocionalmente, ¿no? Pero tiene esa energía tan linda el Peter Pan, y si nos vamos a los cuentos infantiles, obviamente es Peter Pan, rescatador de huérfanos. Uh-huh. Por eso, cuando nosotros tenemos a un arquetipo abandonado o muy herido, mandamos al adulto en una situación de reconstrucción, podríamos decir, de esa energía, a rescatarse a través de la mano del arquetipo del niño eterno Peter Pan, que es el guardián de la inocencia absoluta, a un espacio de fantasía donde pueda animarse a ir más allá, ¿no? A vivir cosas que no ha vivido, a transitar cosas que no ha transitado. Por ejemplo, en hogares donde hay niños abandonados, muy duros, como arquetipo, vemos que son, por ejemplo, en un hogar 4, ¿sí? Cuando yo somos día y mes y me da 4, sabemos que se vivieron durezas, o madres muy duras, mandatos muy viejos, muy antiguos, que no me dejan ser, o se viven a lo mejor castigos muy grandes, ¿no? Porque un 4 es un encierro emocional a través de la palabra, a través de castigos. Entonces el niño se refugia en su habitación y son los que cuelgan cartelitos prohibido pasar esta habitación es de fulanito, ¿no? Y adentro vos cuando ingresás ves como carpita, que se meten adentro de la carpita, arman su propio espacio con luces, con colores, con cosas. Eso es el niño eterno Peter Pan que te está rescatando. Peter Pan es el que te mete en la parte de la fantasía para rescatarte de un momento muy duro que estás viviendo en la vida. Un niño que vive un momento muy duro vive en un mundo de fantasías interno, ¿no? Trata de hacer la familia ideal, el momento ideal. Es como que sueña con situaciones para escapar de esa realidad que tiene, ¿no? Entonces, es el que crea un mundo de fantasías en su propia habitación y te dice, prohibido pasar, este es mi mundo, ¿no? Entonces, sabe que de la puerta hacia afuera se vive en dureza, pero de la puerta hacia adentro, Peter Pan, el niño eterno, está rescatando esas durezas que tiene de la vida cotidiana, ¿no? Que es muy interesante ver cómo el arquetipo, que es un formador de información, forma la información que tenemos, le da forma, y con eso nosotros creamos la realidad que vivimos a través de la emoción, ¿no? La emoción le da forma al pensamiento y crea la realidad todo el tiempo. Entonces el arquetipo nos arma a través de esa información como memoria para poder sobrevivir en la vida, porque los primeros años son de supervivencia, ¿sí? Los primeros años en la vida de un niño es la supervivencia pura. Uno aprende un mapa a través de la información que tiene, arma ese mapa y a través de ese mapa camina sobre la vida. Y ese mapa, el primer mapa, es el cimiento donde yo estoy construyendo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, para todos los que nos están escuchando, vamos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿De qué está hecho tu cimiento? Hemos visto paredes, ladrillos hasta ahora, ¿no? Espacios, pero hoy vamos al cimiento. ¿De qué está hecho el cimiento, sí, que está sosteniendo tu vida hoy? Vamos más allá. ¿Qué niño está con los brazos levantados sosteniendo el edificio que hoy sos, ¿no? ¿A través de qué niño te identificás? ¿Cuál es la voz que está desde ahí abajo sosteniendo todo el adulto que sos? Compartínoslo, así podemos coacharte en el consultorio junto con las herramientas de coach transpersonal y óntico y numerología. Vamos a abrir tu sendero, vamos a abrir tu hogar, así que ya tendrías que estar poniéndome, como me puso acá Laura Boneto, que ya te anoté 17 de agosto, tu fecha de nacimiento. Profe, ¿qué más podemos agregar a todo esto que estamos diciendo?
Mira, está el niño también abandonado, el niño huérfano, en oposición al niño dependiente. Yo, por ejemplo, soy huérfano, ¿sí? Claro. Ya desde muy pequeño me quedé sin mamá, prácticamente a los 6 meses, y después mi viejo se tenía que arreglar solo, ¿viste? Y me puso con mis abuelos. Entonces, me crié de esa manera. Y el lado positivo de eso, porque también tiene su lado negativo, obviamente, pero el lado positivo, proactivo de eso, es que me tuve que arreglar solo.
Claro.
¿Sí? Me tuve que arreglar solo para todo, absolutamente para todo, porque mis abuelos también eran viejitos, y entonces eso me dio poder hacer yo un cimiento de emprendedor. O sea, desarrollé mi capacidad emprendedora cuando tenía 20 años, cuando tenía 30. Entonces, por eso también de alguna manera pude construir toda mi dependencia desde el punto de vista laboral, comercial, inclusive la institución, ¿sí? Que va a ser muy difícil para el niño dependiente. O sea, un niño dependiente donde todo, por ejemplo, por ejemplo, suponete que nacés en una familia donde está la papá, donde está papá está sano, tiene dinero, mamá está sana, tiene también trabajo, es decir, todo está bárbaro. Dependés de toda la fuerza monetaria, también familiar, también afectiva, social. Y entonces, claro, eso tiene su lado positivo, pero también su lado negativo. Porque esa dependencia, después tenés 30 pirulos, tenés 35, y viste, como que algo por vos mismo, para que aflore algo tuyo, y ya no de una dependencia de lo que papá te dio, y que papá te dijo, te dio el apoyo, estudiá, yo te pago todo, quédate tranquilo. Entonces eso genera dependencia. Entonces, eso trae consecuencias familiares, afectivas, comerciales, etcétera, etcétera. O sea, tiene su lado positivo, pero también su lado negativo. Por eso es que a veces yo en la escuela me sorprendo que a veces tienen muchas mujeres, muchos hombres dependientes, ¿sí? Sí. O sea, que todavía están esperando que salga el trabajo con un mejor salario para él, cuando él podría empezar a construir realmente su emprendimiento personal. Más en un mundo como hoy, donde el emprendimiento personal es maravilloso. En mi época, te puedes imaginar, no era tanto. Todo era trabajar 8 horas y tener un sueldo. Pero bueno, eso le cuesta mucho a la mujer dependiente, por ejemplo, o al hombre dependiente. ¿Sí?
Sí.
Imagínate una mujer que se divorcia y se queda sola. ¿Viste? Si fuera una mujer que de pronto fue huérfana o de pronto fue abandonada, y no le va a costar mucho, porque va a decir, y salgo a laburar lo que sea. ¿Viste? Entonces, me construyo mi vida, no necesito de este, va a decir, ¿viste? Se fue con otra, bueno, que se vaya con otra, me quedo sola, listo, ya está, me arreglo. A una mujer dependiente le cuesta porque en la infancia venía todo servido. Así que es muy interesante eso, y esas son memorias que están acá adentro. Así que es
Sí,
muy, muy interesante.
estaba escuchándote lo del niño dependiente, además, hay que ir un poco más allá de la emoción, ¿no? Más allá de la comodidad y del dinero, de la casa, de la madre, del padre, de la familia perfecta, la familia Ingalls, como le digo yo, también podemos encontrar madres, ¿no? Que toman decisiones por nosotros, porque uno se transforma en dependiente de la decisión o la mirada que tiene una madre. Hay madres que crean un vínculo, que es un vínculo, vamos a decir, manipulador emocional. Nosotros decimos manipulación emocional, donde la
Sí.
madre vela todo el tiempo por el hijo o la hija y le dice lo que se tiene que poner. Esa ropa no te queda linda, ponete esta. Mira, mamá te compró esta
Claro.
ropa que hace juego con la cartera que tenés, que te compré la semana pasada. Te va comprando todo, te dice los amigos
Sí.
que tenés que tener. Este amigo no te conviene, este amigo te conviene. Tendrías que estudiar esto, porque vos naciste para esto y te compra todas las cosas para eso. Y te va conduciendo por una vida donde uno se hace dependiente de la mirada de mamá o de papá y dependiente de aquellas cosas que nos ofrecen, ¿no? Porque después, ¿cómo yo voy a decir que no si me dieron todo lo mejor, ¿no? Entonces somos después adultos, muy adultos, donde la mirada de mamá todavía o de papá todavía es muy importante. Más que nada este vínculo de niño dependiente se hace con la madre, ¿no? Porque es el cordón umbilical que sigue, sigue, sigue en la vida. Y necesitamos retroalimentarnos con ese cordón todavía de las decisiones. Mamá, ¿qué te parece? Voy a comprarme un auto nuevo. ¿A vos te parece que yo pueda cambiar el auto? La madre hasta decide en las compras del adulto. Todavía preguntamos si esa ropa me queda bien, a vos qué te parece, y nos vamos desarrollándonos a través de la voz de mamá. El día que mamá falta, ese adulto queda huérfano, ¿sí? Queda huérfano, como si fuese un niño, es un niño huérfano porque no ha crecido también, y ahí pasamos a ser huérfanos y dependientes de una decisión que ya no podemos tomar, porque no está quien nos lo decía. Ahí hay una sociedad de dos arquetipos. Un niño que es dependiente pasa a ser huérfano dentro de nosotros, ¿no? Y ese adulto ya es más complicado de sanar en ese sentido energético, ¿no? Estamos hablando de la energía acá, de la energía que tenemos que transformarla de manera transpersonal para trascender algo en la vida, ¿no? Así que es muy interesante entender que el arquetipo es un formador de información, de lo que me está sucediendo afuera y de lo que me sucede adentro, ¿no? Es como ese biofeedback de adentro y afuera, donde yo soy un adulto para el otro, pero adentro mi niño está sosteniendo mi construcción todavía. Así que vamos por más, profe. ¿Qué más podemos aportar a todo esto?
Mira, todo lo que dijiste al principio a mí nunca me pasó. A mí nunca me decían, por ejemplo,
No, vos
no te
no,
compres
porque vos
esa.
naciste en otro hogar.
Claro, pero además no me decían eso. No me decían, comprate esta ropa, no te compres esto,
No,
no te compres el otro. Yo
te
hacía mi
hicieron un
vida
bien.
solo. Yo tenía 3 años o 4 años, 5, y estaba solo, ¿viste? No, nadie me decía
Claro.
nada. Era una cosa, pero bueno, crecí con eso y eso obviamente me dio cosas negativas en mi vida
Sí.
y también las positivas, obviamente, ¿no? Y de eso hice un combo y bueno, aquí así quedé, ¿no? Más o
Así
menos, acá
quedaste, como
estoy.
decís siempre. Porque
Aquí estoy.
el niño abandonado, que es tu
Tengo mis cosas,
estructura,
¿qué voy a hacer?
obviamente cuando es adulto tiene temor a que lo abandonen. Por más que fuerte
Y
que
sí,
se
claro.
ha formado y ha construido ha podido solo, ¿no? Porque el niño abandonado dice, a pesar de que estoy abandonado, puedo solo. Sí, puedo
Y
solo, pero el
sí.
abandono lo llevo.
Y
Entonces,
sí.
eso de que, obviamente, cuando vos te falta una mamá desde bebé, que es lo que a vos te ha sucedido, y por lo general ocurre en un hogar uno, vos tenés un hogar uno justamente,
Y
¿no?
de mi viejo
Donde,
también, ¿no? Y mi viejo, por laburador, porque laburaba mi viejo. Yo vivía con mis abuelas, mi abuela y
claro,
abuelo, ¿sí?
sí.
Y bueno, así
Pero tu
que
papá
era huevo.
estaba cuando llegaba,
Sí,
pero
pero
tu
no,
mamá
pero estaba
no,
muy poco, pero estaba muy poco,
claro,
estaba muy poco.
pero tu
Como
mamá
papi,
no.
muy poco, muy bueno, ¿viste? Todo mi viejo ya no está, pero realmente muy poco en eso. No, no es como la familia clásica, como vos dijiste, la familia
Claro,
Ingalls,
la
así,
familia
¿no?
Ingalls,
Y claro,
claro.
no, hoy no salga porque hace frío, hoy no esto, no el otro. Yo no tenía ese apoyo, ¿me entendés? Sí
Claro.
tenía el niño mágico, una cosa como que es de eso
Es el que
mágico.
rescata el abandono el niño mágico,
Claro, vos sabés
Robert.
que ese niño mágico hice que
Obviamente.
yo creciera con una familia en el cosmos, en el
Claro.
universo, como que
Creaste
tenía
una
otra familia.
familia, ¿no?
Sí, sí,
Creaste en
sí.
tu interior una
Sí,
familia que te
eso
rescata de
sí.
las situaciones, ¿no?
Claro,
El niño
claro.
mágico hace eso, nos
Sí.
rescata de las durezas de la vida,
Claro.
de las durezas. Pero el abandono, cuando uno crece, ese niño abandonado interno que te sostuvo, ¿no? En las buenas y las malas, podríamos decir, también traduce el miedo y el temor a quedar abandonados en la vida, ¿no? De que cada cosa que uno emprende, el temor a no poder o quedar solo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No quiero decir que sea tu caso esto, pero para quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Qué sucede con un adulto que tiene un niño abandonado interno y que tiene temor a ser abandonado? Por lo general, no es 2 más 2, 4, obviamente, el adulto abandona antes las situaciones, ¿sí? Abandona antes para no ser abandonado, toma la decisión antes de tiempo, ¿no? Bueno, me voy yo porque yo puedo solo, ¿no? Y yo puedo solo, no me importa. Entonces se va y va abandonando situaciones en la vida. Abandona a lo mejor un trabajo antes de tiempo, abandona relaciones antes de que lo abandonen, ¿no? Llega hasta un espacio y se retira. Es como que queda eso de no quiero volver a ser abandonado, elijo irme. Eso queda como estructura interna muchas veces cuando se ha sufrido un abandono muy profundo y quedó instalado el abandono. Hay personas que pueden superar todas estas cosas, y hay otros que todavía tienen internamente el sabor del abandono y el temor a volver a ser abandonados. Así que hay tres niños que son dominantes en las estructuras emocionales, que son el niño herido, el niño abandonado y el niño dependiente. Estos tres niños nos dan una forma bastante palpable en la vida, donde, por ejemplo, el niño dependiente nos da un adulto que nos hace responsable de las situaciones, un niño abandonado obviamente nos da un adulto que abandona situaciones antes de tiempo y tiene esa herida profunda también, y el niño herido siente que es culpable de todas las situaciones que le ocurren en la vida, es una gran víctima interna el niño herido, y a veces tiene una parte, Robert, no sé si estás de acuerdo conmigo, del niño herido, que cuando está en la parte oscura se transforma en un gran verdugo el niño herido. El niño herido que ha tenido heridas muy profundas internas, de adulto es un gran verdugo, donde quiere hacer justicia por mano propia, pero la justicia es sacar toda esa herida interna que tiene, obviamente, y hiere con su lengua filosa, ¿no? A los demás. Cuando encontramos un verdugo en la vida, sabemos que hay una víctima herida, un niño herido, muy, muy herido, detrás, tratando de hacer justicia detrás, ¿no? Sí. Pero la justicia, en vez de salvar al niño herido que ve al lado, lo hiere más, ¿no? Lo victimiza delante de todos, o se ríe de las situaciones, o le pone nombres o sobrenombres a las personas, y pasa a ser el hazme reír el otro, ¿no? Eso es un verdugo. Adentro hay un niño muy herido que ha sufrido situaciones de bullying o situaciones muy, muy duras, ¿no? En la vida, donde obviamente ese odio instalado o ese que ha pasado sale en forma de palabras hacia afuera, ¿no? Así que está muy bueno ver todo eso y descubrirnos o descubrir alrededor nuestro cómo suceden las cosas. A ver, voy a leer acá algo que dice Lauris. Lauris me contó al principio que hoy fue a hacer un trámite, Robert, y resulta que le preguntaron si era menor de edad. Pero en realidad Lauris tiene 40 años, o sea que andaba su niña eterna dando vueltas, salía a través de sus poros, esa energía que tiene de niña eterna, me encantó. Y acá me dice, me crió mi abuela y mi niño abandonado y me trajo muchas malas relaciones, hoy maduró ese aspecto. Fíjate vos, Lauris, que has descubierto, ¿no?, ese niño abandonado a través de la victimización y no querer ser abandonado, y a veces uno se aferra a situaciones o abandona antes de tiempo, porque el abandono tiene eso, no quiero ser abandonado y voy a hacer mucho por agradar y mantenerme en esta relación para no volver a pasar lo mismo, o mira, yo me voy antes de que me abandonen, prefiero yo tomar la decisión y no volver a sentir ese abandono profundo. De las dos maneras estamos abandonando, ¿no? Nos abandonamos nosotros en una relación o abandonamos la relación. El abandono está, ¿no? Porque si yo no me voy de un lugar donde no me siento bien, me estoy abandonando a mí misma nuevamente. Me abandono en un espacio donde no me rescato y con tal de no sentirme abandonada, estoy aguantando lo que sea. O me retiro antes de tiempo para que no me abandonen. Y muy bien, porque está madurando en ese aspecto, Lauris, ¿no? Y vos fíjate que la maduración que tiene viene de la parte de la niña eterna, porque si hoy le preguntaron si era menor de edad y tiene 40, quiere decir que esa niña eterna, mágica, que tenemos, ha rescatado a esa niña abandonada de un espacio que ha quedado como memoria de formación de la adulta que soy, ¿no? Cuando vamos a las memorias, es lo que siempre explicamos en el programa, que nosotros tenemos 7 memorias, ¿no es cierto?, donde se instala la información. La primer memoria, que es la que nos sostiene, que es el fundamento de quienes somos en la vida, está en la primer matriz, ¿sí?, que es la que nos enraiza la vida. Y también nos enraizamos a través de las emociones que nos dieron forma desde la niñez, ¿no?, desde lo que aprendí, desde las situaciones que he vivido, porque es el mapa que transito. Y el mapa es interno, el territorio es otra cosa. El territorio es donde yo camino y apoyo el mapa interno emocional que tengo. Así que, Laura, es muy bueno lo que nos has compartido. A ver, Laura Boneto nos dice...
Sí.
Mi hijo tiene 12 años, me manifiesta que no quiere crecer, que quiere estar con papá y mamá así siempre, que no quiere perdernos, estamos sanos, pero sus reflexiones nos sorprenden. Bueno, ahí hay un Peter Pan, ¿no? Robert, ¿qué decís vos?
Claro. Sí, hay un niño divino, en realidad, sí, que hace divina la familia.
La familia, ¿no?
O sea, claro, no es el niño divino que, diríamos, hace de la familia a Dios. Directamente no. Él hace a Dios a ellos, a la familia. Claro. Como que en ese sentido, por eso él expresa ese sentido. Y por un lado también, porque él hace, claro... Porque él asegura su eternidad también ahí, ¿no?
Sí. Asegura y su niño eterno no crecería, ¿no? Porque si su mamá y su papá quedan eternos, ella tampoco, él tampoco crecería. Claro. Laura Boneto, ¿qué te parece si me pones la fecha de nacimiento de tu hijo y yo descubro el arquetipo, ¿no? Como para ponerlo en positivo y a lo mejor darte una herramienta para que no sienta ese miedo y esa angustia de la situación de que en algún momento los voy a perder, ¿no? Porque él se siente sobreprotegido con ustedes, que está muy bueno, pero ya tiene 12 años y también está bueno... Que pueda proyectarse más allá, ¿no?, de una familia, porque uno tiene que poder proyectarse, la familia no se va a ir nunca, pero uno tiene que poder proyectarse en un futuro potencial, más allá de una madre, de un padre, de una familia, porque si no es como que quedamos energéticamente y en las memorias enganchados al origen de la familia, como origen, ¿no? Y no como principio, como que todo empieza y termina en la familia. Y si se me termina la familia, yo también. Entonces uno tiene que poder ir más allá de una familia, no dejar la familia, sino ir más allá y llevar la familia conmigo, ¿no? Porque eso está dentro de nosotros. Así que estaría bueno, Laura, que nos pongas la fecha de nacimiento de tu hijo, si querés, para ver el día y el mes que es el hogar. Y poder darte una devolución más completa. Bueno, Robert, ¿qué más podemos ver de todo esto?
No, también esto, imagínate que en algo obvio, ¿no?, de toda la vida, todos tienen pareja, todos de alguna manera tienen relaciones, todos son matrimonios, ¿no?
Sí.
Entonces vos fijate que si son 7 niños, imagínate un hombre que es un niño dependiente, ¿sí?, y ella también es una niña dependiente.
Sí.
¿Entendés? Entonces, se casan y son los dos dependientes. Sí, eso tiene sus beneficios y también tiene su contra, obviamente. Sí, porque de pronto están los dos dependientes.
Claro.
Absolutamente, dependientes el uno del otro. Sí, con todo lo que eso implica. ¿Verdad? Entonces... Sí. Y eso en algún momento tiene que ser compensado como para que la relación sea un biofeedback, una retroalimentación de captura mutua en otras memorias. Porque en realidad, si nosotros somos crudos en esto, la realidad de cada humano son las memorias de los niños, de estos 7 niños. Porque después es el cuerpo el que va creciendo. Pero estos niños como memorias siguen existiendo en nosotros, ¿sí? Es la vida de nosotros, y justamente esta vida de los niños no mueren jamás, ¿sí? Permanecen hasta la edad de la muerte del cuerpo físico. Está bueno eso, por más que nosotros hagamos otras cosas, por más que nos eduquemos, vayamos a la universidad, por ejemplo, como vos dijiste hace un ratito, somos padres, pero de pronto nos transformamos hijos de nuestros hijos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hay casos que yo he conocido dentro del campo de las terapias que la mujer le llama papi al marido. ¿Sí?
Claro.
Y el marido le llama mami.
Mami, sí.
¿Sí? Entonces, algo tiene que ver todo eso, claro que tiene que ver. Claro. Ahora, que sí. ¿Se sienten cómodos? Bueno, bien, si se sienten cómodos está todo bien. Pero hay que pensar que las memorias son memorias cuánticas vivientes, ¿sí? Eso palpita en nuestro interior y estos niños ven a través de tus ojos, este niño o esta niña está escuchando a través de tus oídos esto que estamos dando nosotros.
Sí. ¿Sí?
Y eso es maravilloso. Por supuesto que el niño eterno esto lo va a recibir de una manera. Exactamente lo mismo lo va a recibir de una manera. El niño herido lo va a recibir de otra. El niño huérfano de otra forma. El niño dependiente de otra forma. Y el niño inocente y natural y divino de otra.
¿Sí? Totalmente.
Esto es así. Pero no es ni malo ni bueno. Simplemente tenemos que observarlo porque de alguna forma, si el niño potencialmente es muy fuerte, ¿sí? Nos vamos para el otro lado. Somos dependientes del marido, somos dependientes de la esposa y somos dependientes de la sociedad y del mundo.
De la mirada ajena, le digo yo. De la mirada ajena, que eso es... Claro. Algo que quedamos atados a todas las situaciones, ¿no? De la mirada ajena. Uno deja de ser para pasar a ser como el otro nos está diciendo y actuar de la manera correcta para no perder, ¿no?
Fíjate que si lo vemos desde la espiritualidad, es como ser dependientes de Dios. Cuando en todo caso, en algún momento, Dios tendría que ser dependiente de nosotros, que hagamos las cosas mejor.
Claro.
Al revés. ¿Sí? Sí, porque si una persona es dependiente, es decir, va a ser dependiente de que Dios haga algo. Y esto es al revés, porque vamos a poner, supongamos que Dios tiene un niño dependiente.
Sí.
Entonces, nosotros como humanidad necesitamos hacer cosas buenas para que Dios crezca, evolucione y se sienta mejor. O sea, ¿por qué depender de la divinidad?
Claro.
¿Por qué depender de Dios? ¿Por qué depender de los ángeles? Al contrario, nosotros tendríamos que hacer mucho más para que ellos estén felices, para que Dios sea feliz, para que los ángeles...
Un feedback, como decís vos, ¿no es cierto?
Claro, o sea, la religión marcó eso. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente también lo contrario, como para que nada es dependiente de nada ni de nadie.
Y yo te estoy escuchando atentamente y pienso, ¿no? Para dejar de ser dependiente en ese sentido que estás diciendo de la mirada de Dios y todo, ¿no? ¿No estaría bueno activar el arquetipo mágico del niño mágico, ¿no? Como para tener ese feedback con el cosmos, ¿no? Y lo que siempre decimos, ¿no? Que el universo invierte en aquellos soñadores, en aquellos que sueñan, en aquellos que van hacia adelante, en los que tienen objetivos, metas, sueños ardientes, ¿no? El universo está en un feedback todo el tiempo con nosotros, y el niño mágico interno o el niño divino que tenemos forma parte de ese feedback, ¿no? En la proyección de la totalidad, nosotros somos una parte de la totalidad, una de estos niños nos está dando forma, pero somos todos los niños, porque son aspectos de nosotros, ¿no? Y que se manifiestan en aquellas cosas que nos han enseñado, cómo nos dijeron que teníamos que hacerlo, y en nuestra supervivencia nos dio forma. Entonces, cuando mandamos... Cuando vienen a nuestra consulta y nosotros damos un ejercicio y decimos, ¿por qué no practicas esto, no? Por ejemplo, el niño natural es salir a caminar por la naturaleza e incluirnos en la naturaleza, porque muchas veces no estamos incluidos en la naturaleza de las cosas. Nos desnaturalizamos, pasamos a ser como, no sé, objetos, entes, ¿no? Como decimos siempre, solamente entes. Y ser naturales y que ese niño natural se active, donde a lo mejor decimos camina descalzo, abraza un árbol, ¿no? Muchas veces decimos abraza un árbol, sé parte de la naturaleza, sentate en el medio de un espacio a disfrutar de lo que te rodea y sentite parte de lo natural, es recuperar la onticidad que tenemos, ¿no?
El
como
niño
un espacio
óntico
de nosotros que a lo mejor es el niño óntico, que es el niño total. Mm. El niño óntico es el niño completo.
Claro.
Y a lo mejor ha elegido uno de esas manifestaciones en la vida con lo que aprendió de la, en la manera de desarrollarse, ¿no? Y el niño mágico tiene ese pensamiento que va con el pensamiento mágico que tiene todo, todo humano, ¿no? Tenemos pensamiento científico y pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es donde nosotros apoyamos, cuando no tenemos una respuesta científica, el pensamiento mágico viene y nos lo cubre. Que es la naturalidad y la naturaleza que nos envuelve, ¿no? Y qué bueno que es utilizar ese niño mágico donde la fantasía, que es un estado superior de la imaginación, la fantasía va más allá, ¿no? Donde uno puede ser quien quiera. Cuando éramos niños y jugábamos a juegos fantásticos, podíamos ser superhéroes, por ejemplo, ¿no? Y cuando jugábamos siendo superhéroes, éramos superhéroes en el juego. Nadie venía a decirnos que no éramos la Mujer Maravilla o Superman, éramos en el juego, ¿no? Entonces, ese estado de fantasía nos pone en un espacio de poder hacer un feedback con el universo y con la vida, ¿no? Y recuperarnos y sacarnos de espacios tan duros que hemos vivido, poder tener ese rescate. Te cuento que acá tenemos un montón de personas que están junto a nosotros, desde el chat, desde el WhatsApp, sí. Podés comunicarte uh-huh. con nosotros, y hay muchas preguntas. Por ejemplo, Marcos, que está en el sí. chat, me dice, aún no puedo ser adulto, me dice, y nació en 1969, tiene un año menos que yo, tiene 52, todavía no puede ser adulto. En un espacio todos nosotros seguimos siendo niños, ¿no? Porque el niño forma parte de nosotros, por supuesto, forma parte de nosotros, pero él tiene, vamos a ver, nació un día 6, el día 6 es dependencia, ¿no? Porque el 6 es amor. Uno depende de la madre, del amor de una madre, de la mirada de una madre. Pero vamos a ver qué tipo de hogar uh-huh. tiene Marcos. Marcos tiene un hogar 5, donde ahí vemos 6 y 8, 6 del 8 nació, el 6 es una mamá, el 8 es un papá, y el 5 es una madre que ha tomado muchas decisiones por él en la vida. Por el general, las madres 5 toman decisiones, están, son madres fuertes, que tienen una buena idea y llevan a cabo grandes cosas, siempre y cuando el hombre de la casa, ¿sí?, no tenga tanta fuerza. A veces encontramos madres que toman decisiones cuando el padre está en el trabajo. Son las que están todo el tiempo, pero cuando llega el padre se corren y el padre ocupa un espacio. Pero ese número 5, que es la libertad de tomar decisiones, de poder ir más allá, de tener voz y voto, ¿no? De poder decir lo que quiero y poder transitar a donde quiero, necesita dos permisos, mamá y papá. Necesita esos permisos. Entonces, cuando sale a la vida, vamos a ver, tiene un sendero 3. Y el sendero 3, a mí ya me habla de Peter Pan. El 3 es el Peter Pan de los números. Y el Peter Pan de los números, obviamente, no te deja crecer. Está siempre como niño eterno, ¿no? Hace mucho por agradar, hace mucho para conquistar, hace mucho por tener amigos, ¿no? Y entonces es el alma de las fiestas, el divertido, el niño eterno, el divertido, el mejor amigo que uno pueda tener, pero en las situaciones es un buen consejero de los demás, pero cuando tiene que tomar a lo mejor una resolución en su propia vida le cuesta al número 3, porque es vueltero, porque es dudoso, porque duda. Entonces pregunta, ¿a quién? ¿A mamá o a papá? ¿No? O a un amigo, al mejor amigo, a la mejor amiga. Necesita la mirada ajena para tomar una decisión, porque no es leal con él mismo el 3, le es leal a otros. Entonces, es muy fácil tomar decisiones para el resto, para un número 3, pero en su propia vida le cuesta un montón, porque necesita agradar, porque a lo mejor lo que está tomando como decisión deja fuera a alguien, y le cuesta mucho esa situación, la inmadurez de poder tomar una propia decisión más allá de mamá, más allá de papá, más allá del que dirán. Al 3 le cuesta, pero cuando lo aprende no lo deja más, es un crecimiento. Está bueno tener la energía del niño eterno, pero el número 3 necesita la lealtad absoluta con él mismo, ¿sí? Saber que lo que hace, le hace bien. ¿Qué más le podemos agregar, Robert?
No, me gustaría saber, de alguna manera, él al que se dedica, ¿no? Porque esto se puede compensar con decisiones ejecutivas.
Claro.
Las decisiones ejecutivas son aquellas que dependen exclusivamente de uno.
Sí.
Desde lo bueno, lo malo, lo que sirve, lo que no es útil, etc. Eso se llama decisiones ejecutivas. Cuando una persona está en decisiones ejecutivas, ahí directamente madura de golpe.
¿sí? Sí o sí.
Directamente madurás de golpe y si no te dan dos cachetadas así y ya maduraste. Claro. Y ya se salió del niño y de lo que sea. O sea, ya claro. Uno... por eso es que de pronto ese tipo de golpes de tipo psicológico o emotivos son hasta positivos en algunos casos, ¿sí? Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, que tomo decisiones ejecutivas, que me desarrollé como ejecutivo debido a que fui huérfano, eso se pueden imaginar. Yo me llevé muchas bofetadas, muchos golpes en mi vida, muchos traspié, muchas pérdidas, y sin embargo... Me caí 7 veces y me levanté 8, y encima nadie me ayudó. Directamente dije, yo salgo de esta, salgo y salgo y salgo. Y bueno, y salí. Así que bueno, eso se llama decisiones ejecutivas.
¿Sí? Sí.
Por un lado, está bueno, y también nos ponemos ante lo que se llama el desafío, ¿sí? Lo que nosotros llamamos en la ley de la octava la nota fa. Sí, cuanto más desafíos tenemos, más desarrollamos justamente el lado ejecutivo y salimos entonces de la situación de ese niño que de pronto no nos permite ser adultos.
Claro.
No nos permite ser adultos. Y más adultos seríamos, no solamente para él, sino para todos los que están escuchando, saber de que, como dije hace un rato, de que muchas veces el niño mágico pide realmente a la divinidad y a Dios y a todo lo que sea, y yo les digo a veces que piensen que cuando van a pedir, ¿sí? Cuando van a pedir, si son niños verdaderamente mágicos, ustedes, porque son mágicos, que digan, Dios está de vacaciones. Porque a mí me encantaría que Dios se tome vacaciones, y los ángeles también, para que entonces de esa manera tú te vuelvas un ángel ejecutivo, tú te vuelvas un Dios ejecutivo y que te arregles sola, que te arregles solo. ¿Sí? Porque si no está todo servido, yendo a la iglesia, arrodillarnos y pedirle a Él. A mí me encantaría que Dios, a mí me encantaría que Dios se tome vacaciones junto con todos sus ángeles. Entonces, de esa manera creo que también nosotros desarrollamos el lado ejecutivo, el perfil ejecutivo, y la humanidad podría cambiar.
Claro.
Porque de esa forma, si no, se hace difícil, porque todo lo esperamos de...
Dependemos siempre de alguien que nos venga a rescatar.
Del presidente de turno, de los diputados, de los legisladores, de papá, de mamá, y cuando ya no tenemos más a nadie, entonces le pedimos al de arriba. Por eso digo, Dios está de vacaciones.
Sí.
Y vas a ver cómo entonces tu vida cambia. Pero bueno.
Es como poner en acción todo lo que nosotros somos, ¿no? Porque si siempre pateamos hacia que nos ayuden, nos ayuden, nos ayuden, nosotros nunca accionamos con toda la potencia que tenemos. Sí, eso pasa. Es como que siempre estamos esperando el rescate, ¿no? Que nos vengan a buscar, que nos vengan a rescatar, que nos saquen de aquí. ¿Y nosotros qué hacemos para eso, no? ¿Qué hacemos nosotros para eso?
Yo no estoy en contra de que pidan, yo no estoy en contra de que oren. Pero también... abrir un espacio cósmico en el cual ustedes puedan también darse cuenta. Esto es un lado práctico que quiero dar a todos, para que uno sea ejecutivo, porque ejecutivo, el sinónimo de ejecutivo es Dios.
Sí.
En la tierra. Sí. En la tierra se le llama ejecutivo, pero es el sinónimo de Dios.
Claro.
Porque si no, Dios se la arregla sola y encima nos tiene que arreglar a nosotros.
Sí.
Chicos, está de vacaciones, arreglate vos, ¿viste? Ponete las pilas, así que es un poco eso, así que bueno, es el aporte en este programa de Radio Mantra FM que nos permite decir todo lo que podamos sentir y verdaderamente yo agradezco mucho a todos.
Y te cuento algo, mira, Robert, me están llegando un montón de mensajes por todos lados, que son muy interesantes las cosas que preguntan. Por ejemplo, Luz Mari Agudelo Sánchez desde Colombia, un saludo a todo Colombia, me cuesta encontrar a los niños que estamos diciendo, y me dice, soy del 1 de septiembre de 1981, y vos fíjate que ella nació el primero del 9, ¿sí? Primero de septiembre, y tiene un hogar 1, ¿no? Ya ahí está el niño abandonado,
sí.
O puede haber pasado, porque como las energías van de un lado para el otro, claro, o se sufre un abandono extremo, un abandono donde no quiere decir que no haya una madre presente. Quiere decir que la madre que está presente no está presente como el niño necesita, siente que no está. A veces son madres que trabajan mucho, son criados por una abuela, está la parte ahí materna, pero no es la mirada que yo tanto necesitaba, ¿no? Mi mamá que me escuche, que me acompañe, que esté. Y a veces pasa que encontramos a niños que los ponen en un podio, ¿no? Como que son el líder de la casa, porque el uno es una energía líder. Entonces el niño pasa a ser el consentido de la casa. Y ahí tenemos otro tipo de abandono, ¿no? Porque le damos todo y no le enseñamos a que todo no es todo, ¿no? Que uno tiene que poder ejecutar después, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos a los pequeños tiranitos a veces, esos niños tiranos en pequeño que hay a veces criados como que digitan y eligen lo que hay que hacer en la vida del hogar. Tenemos todo eso en un uno, pero el niño abandonado está desde los dos espacios, porque ha sido abandonado desde los dos lugares, ¿no? Desde el haberle dado mucho y no haberlo dejado a lo mejor tomar decisiones y elegir y tener una vida más de niño, o el no haber tenido lo que quería. Pero justamente Luz, que tiene ese hogar uno, donde puede haber una herida y un abandono dando vueltas, tiene un sendero dos, que es la duda. El dos es salir dudoso en la vida, donde no sé qué soy, qué quiero, dónde voy, y a veces encontrar mi espacio y mi lugar en la vida es integrarme, ¿no? El número dos sufre como una desintegración o se escinde, donde hay un niño muy adentro, muy escondido, donde no lo puedo descubrir, está ahí en la oscuridad de mí dándome forma, y afuera una adulta hecha y derecha que toma decisiones, que va y que viene, pero que no se conecta con esa energía que ha tenido en la niñez, ¿no? Que a veces nos da, esa energía de la niñez nos da esa capacidad de soñar, de expresarme, de cantar, de divertirme, de enojarme, ¿no? Porque a veces uno se enoja como un niño, y está bien. Es el capricho que hacemos ante la vida o ante una situación que estoy cansada que me ocurra y reaccionamos desde ese espacio que tenemos de niño. Pero cuando yo no lo conozco, no lo sé, no lo encuentro, es como que ese adulto afuera se hace muy duro y toma decisiones muy duras a veces con él mismo y con los demás o con la vida. Claro. Y el número dos es tan lindo. El dos es el amor de pareja, la diplomacia, la mediación, ¿no? Es encontrar el medio de las cosas, es el poder escuchar al otro, abrazarlo, hacerlo sentir bien. El número dos es una energía muy linda, muy placentera, donde aquel que lo tiene ayuda al otro desde la mediación, desde el aportar, desde el integrar, desde el estar en la sana sociedad con el otro, con la vida. El número dos, yo digo siempre que es el número que une situaciones, está entre él y vos, está el dos, ¿no? Para ser un nosotros necesitamos un dos, que es el que hace la unión. Así que, Mari, podrías hacer una introspección interna y descubrirte en algún abandono, si no ha quedado tu niña abandonada ahí dando vuelta, vos que has dejado a tu niña abandonada en algún lado, a lo mejor, ¿no? Darle la mano para poder integrar ese número dos en una sana sociedad con tu adentro y tu afuera, ¿no? Con tu historia, con tu niñez. Hay una niña, podríamos decir, mágica muy adentro, ¿no? Porque el amor es mágico. El amor es mágico, la integración, exactamente, Irmita, el amor es mágico, así que una niña mágica dando vuelta por ahí, seguramente hay. Así que bueno, también nos preguntan, por ejemplo, creo que fue Miguel, que está en el chat, sí, en el WhatsApp, que me pregunta si se pueden vivir dos niños. Sí, podemos vivir todos los niños, ¿sí? Todos. Hay uno que nos da forma más dura, pero herido y abandonado a veces van juntos. Así que a lo mejor vos tenés esa herida y ese abandono que van de la mano, ¿no? Entonces te sentís como identificado con los dos. Y también te pregunto, Robert, y vamos, podríamos verlo. Sí, el niño mágico, ¿no? Y el niño eterno también pueden ir de la mano, ¿no es cierto? Porque sí. Peter Pan para poder volar tiene que ser mágico, por ejemplo, ¿o no?
Uh-huh. Claro. Sí, por supuesto.
Como que pueden estar de la mano.
Sí, pueden estar de la mano. El niño eterno es diferente al mágico en el sentido de que el niño eterno está identificado más con los ateos.
Ajá.
¿Sí? Desde ese punto de vista. Porque o se es eterno o se es mágico. El niño eterno cree que es es el típico ateo, que sí. Él, todo depende de él.
Claro.
No hay Dios arriba ni nada, ¿viste? Todo depende, hasta que llega un momento.
Todo empieza y termina en él, una cosa así.
Claro, todo empieza y termina en él y es eterno y él resuelve todo porque el Dios está dentro y me resuelvo todo. Pero hay un momento en donde ya de adentro no lo atienden.
Claro.
Hay un momento que ya adentro es como que o se fueron de vacaciones los dioses que él tenía,
sí.
Y entonces es cuando descubre lo mágico. Y descubre el milagro, y descubre que algo debe haber en donde sus manos de eternidad no llegan, algo debe haber en donde su voz de eternidad no lo escuchan, algo debe haber en donde su mirada eterna ya no ve. Entonces es en ese momento cuando él descubre al niño mágico, se hacen amigos internamente, y el mágico le dice, mirá, yo puedo hablar con algo que está fuera de nosotros, que es superior a nosotros, y en la tierra le llaman Dios, o ángeles, o lo que sea, y te puedo dar una mano, porque no todo es eternamente y dependiente algo solo de vos. Hay algo que te puede ayudar afuera. Y entonces, entonces el niño mágico ahí lo ayuda, el niño eterno, se toman de la mano, empiezan a caminar en un gran bosque, y en ese bosque ven una nave con una escalerita, y el niño mágico le dice, subí, no tengas miedo, con esta nave iremos muy lejos para que conozcas que no todo depende de vos, y que la eternidad es posible, pero con ayuda de otros. Así que
una construcción sería arquetípica, obviamente, que tiene que sostener toda esa fantasía.
Y en ese momento, cuando están subiendo, por última vez los dos se dan vuelta y miran el paraíso que iban a dejar, que es este planeta, y luego se vuelven de espaldas y entran para entonces subir la escalerita, y la nave vuela muy alto y desaparece. Y entonces por primera vez el niño eterno se da cuenta que no todo depende de él y que la eternidad es posible, pero con ayuda de otros.
Claro.
Sí, así que, y bueno, entonces ahí el niño mágico lo ayudó al niño eterno, y también el niño mágico, también del niño eterno recibe ayuda, porque el niño mágico se da cuenta que no siempre tiene que estar pidiendo ayuda a los de arriba.
Claro.
Y por eso dije hoy que a veces Dios está de vacaciones, y entonces el niño eterno le da una ayuda también al niño mágico. Así que los dos son fabulosos en ese sentido.
Aparte, sí, podríamos decir que desde los arquetipos de los niños tenemos luminosos y tenemos oscuros, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, cada uno tiene su fortaleza, claro, igual,
por supuesto,
y cada uno tiene su debilidad. Aquel que es mágico, natural o eterno, que tiene su parte totalmente luminosa, también tiene su parte oscura. ¿No?
Sí,
no es
claro
que es todo
sí.
luminoso, tiene su parte oscura y se pierde en el mundo, porque en realidad todos los niños se pierden en el mundo
y
se vuelven a encontrar siendo adultos, ¿no? Porque quedan escondidos dentro de nosotros. Bueno, yo quiero darle la devolución a Laura, a Laura Boneto, que me puso la fecha de su hijo, y la fecha de su hijo justamente tiene número 6, ¿sí? Tiene un hogar 6. Y bueno, el hogar 6 es el Peter Pan, es el niño dependiente, justamente, de mamá, ¿no? Pero como su hijo nació el 8 del 7, en el 8 del 7 ahí tiene 8 papás, 7 mamá. El 8 es un número de padre y el 7 es un número de madre. Y el 6 es el hogar de la familia Ingal, como digo, el niño se siente bien, donde tiene todo, tiene mamá, tiene papá, tiene su amor, tiene ahí adentro todas las comodidades, un grueso cordón atado a ese hogar de nacimiento, donde se siente muy bien, donde sí se siente temor a no poder tener ese hogar para siempre, y temor de salir al mundo. ¿Y por qué digo eso? Porque es un sendero 8, tu hijo, y el sendero 8 es la salida al mundo, poder traducirse en el mundo más allá de una madre y de un padre, poder construir su propia emocionalidad, poder trascender un hogar de nacimiento, poder ser ejecutivo y emprendedor de su propia vida. Ustedes pueden acompañarlo a esa salida al mundo, más que nada su papá lo puede acompañar y darle la fortaleza para poder tomar decisiones y aprender que se puede, ¿no? Que también se puede fallar. ¿Por qué digo que también se puede fallar? Porque antes de la salida al mundo, 2009 me da 11, y son las exigencias que siente el temor a perder, el temor a ejecutar, el temor a hacer, el temor a decidir que tiene un 11, que es un gran líder el 11, pero tiene que trascender el temor a fallar. ¿A quién? Al hogar de nacimiento. ¿Sí? Temor a fallar, a temor a irme y no encontrar el hogar cuando vuelvo, o no encontrar a mamá y papá cuando vuelvo. Bueno, todo eso ocurre con estos números, que son muy internos en la construcción, pero el número 8 es el mundo. Tiene un muy lindo sendero tu hijo, no sé cómo se llama, pero le mandamos un beso por habernos prestado la fecha, como digo siempre. Es un sendero 8 ejecutivo, empresarial, que de vocación, ¿no? De vocación de servicio, y aparte nació un 8. Como talento y don, es ejecutivo y empresario de su propia vida, del tiempo y de sus decisiones. Por eso es bueno que le enseñen a tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, preguntarle, ¿vos lo querés hacer? ¿Vos tenés ganas de hacerlo? ¿Qué harías, no? Empezar a plantarle interrogantes en ese hogar para que se sienta que forma parte de las decisiones y que no depende todo de mamá y papá y el miedo a perder super hogar, ¿no? La sobreprotección que siente, porque el hogar 6 sobreprotege. ¿Qué más le podemos decir, Robert?
Bueno, que el 8, vos bien dijiste, ¿no? Que es justamente una vibración, una frecuencia de onda realmente ejecutiva, y sí, que es lo ejecutivo del universo en sí, ¿no? Que por eso sí, nosotros siempre, en última instancia, como el niño interno, en última instancia, es decir, se da cuenta a través del niño mágico que le dice, ojo que hay alguien de arriba, o algo claro, superior a nosotros que nos puede dar una mano, y que nosotros no lo podemos todo. Así que el 8 es muy importante en ese aspecto, ¿no? Sí. Hay algo ejecutivo para aquel que siempre tiene un 8.
Sí. Y el ser ejecutivo no quiere decir que uno tenga una empresa, ¿sí? Siempre explicamos eso. No, el 8, ser ejecutivo es ejecutar una idea, tenerla, llevarla a cabo. Maxi, te mandamos un beso, se llama Maxi. Maxi, te mandamos un beso. Gracias por estar escuchando junto a tu mamá. Te cuento, en primera persona te lo digo, tenés unos números hermosos, una energía divina, hermosa, con mucha capacidad, con dones y talentos muy buenos, porque el número 8 tiene una gran capacidad de proyección en el mundo, es un gran materializador de todas las ideas que podés llegar a tener. Así que animate a materializar, a decir lo que te gusta, a poner adentro lo que tenés afuera como pensamiento, como forma, como idea. Mamá y papá siempre te van a escuchar, obviamente, y mamá y papá siempre quieren lo mejor para sus hijos. Siempre van a estar con vos, desde el amor, desde el corazón, desde todas las cosas que hagas, porque ese número 6 como hogar es hermoso, y te entiendo que no te quieras ir, ¿sabés por qué? Porque yo tengo el mismo hogar que vos. Son hogares hermosos, donde mamá y papá te cuidan, te atienden, te hacen la comida. Es una cosa maravillosa vivir en un hogar 6, por eso a uno le cuesta salir de ese hogar tan lindo, pero vos tenés 12 años, tenés mucho tiempo para todavía salir a la vida y de disfrutar ese hogar cómodo y calentito que te hicieron mamá y papá, y donde has nacido tan amoroso, tan lindo, porque yo ya veo que son dos frecuencias muy lindas las que te acompañan. Así que animate a ir más allá, y yo sé que mamá y papá siempre, como custodios de ese amor que te tienen, van a estar siempre, porque el número 6 está siempre. Así que vas a ser un gran ejecutivo de tu vida, un gran empresario de tus ideas y un gran materializador de todo lo que sueñas, Maxi. Así que te mando un beso grande y gracias por participar de nuestro consultorio como el niño que sos, con ese niño divino que también tenés, porque el número 6 lo tiene, y con ese niño mágico que tenés para crear un lindo mundo, ¿no? El mundo que vendrá. Así que gracias, Maxi. ¿Qué más tenemos, Robert? Mira, yo te cuento.
Dale.
Mira lo que me está diciendo aquí Marcos, que siempre nos graba, le dimos una devolución. Sí. No saben cómo ahorran horas de terapia para los oyentes, dice Marcos. Bueno, es la idea, Marcos. Este es el horario del consultorio, donde todos pueden venir a consultarnos y a escuchar, y es lo que amamos hacer, ¿no? El coacheo. Y horas de terapia, y acá pueden tener horas Cairo. Horas Cairo capitalizan en el cosmos de nosotros para poder sentirnos liberados. Bueno, me encantó ese mensaje.
Bueno, el Kairos que vos nombrabas recién,
¿sí?
Realmente es el espacio-tiempo, que es un espacio-tiempo atemporal de cada niño interior que uno tiene como efecto dominante. Porque también podríamos llegar a pensar que tenemos los siete niños, lo que pasa es que hay uno que sobresale como líder, ¿sí? De manera potencial, ¿verdad? Entonces, cada uno sabrá el suyo, ¿cuál es? Yo sé el mío, y Diana sabrá el suyo.
Yo sé el mío, niña mágica.
Claro, claro. Entonces, sin embargo, están todos los niños también. ¿Sí? El mágico es el potencial y después habrá otro que está en la última de la fila, diríamos así, ¿no? Y la que va primera es la niña mágica. Pero
yo estaba pensando,
está
bueno lo que estás diciendo. Mira, Robert, ¿qué te parece si le decimos a los oyentes, ya que dice que ahorramos horas de terapia, si ustedes descubrieron cuál es el niño que tienen alojado ahí como primordial, podríamos decir, y nos da forma, ese niño... Podríamos imaginarlo, vamos a hacer como un ejercicio, ¿no? Podríamos imaginarlo como el líder del grupo, ¿no? De todos los niños, como
claro,
adentro
adelante,
afuera.
Sí.
Es el que va adelante, es el líder del grupo que está ahí.
¿Y cuál es el último?
¿Cuál es el último, no? Pero ese líder está liderando, se está liderando desde las sombras, y para contestarle a Marcos, creo que fue que me puso, si los niños están en el subconsciente, la información está en el subconsciente, de aquello que hemos sido. En la luminosidad es lo que sobresale, y en el interior es lo que ha quedado, ¿no es cierto? Que nos está dando forma. Entonces, ese niño líder que tenemos está liderando a los demás. ¿Qué te parece si pones como líder al niño que te sana, ¿no? Al niño mágico, al niño divino, al niño natural, como para sanar las heridas, el abandono que tenemos, las durezas, los mandatos que traemos, sanarlos y poder tener una mejor calidad de vida que somos, ¿no?
Fíjate que lo que vos estás diciendo que es muy interesante, que a mí, como yo soy niño huérfano, que es el líder, donde vienen los seis, los otros niños detrás, a mí me salvó, porque me transformó en ejecutivo. Es decir, me transformó en ejecutar solo, sin pedir ayuda a nadie, porque nací huérfano. Así que entonces, de esa manera me las tuve que arreglar. Y entonces, y todos los que me están escuchando de ahí, mujeres u hombres, que también de alguna manera tienen un niño huérfano o abandonado, que se la tuvieron que arreglar y salir adelante. Una mujer, por ejemplo, una mujer que es huérfana, o realmente es una mujer abandonada, cuando se casa y el marido la deja y tiene chicos, la mujer se arregla sola, sabe cómo arreglarse. Es como que de pronto saca fuerzas de donde sea, ¿viste?
Alguno de esos niños la viene a rescatar, ¿no?
Y algunos, claro. Y los otros seis que están atrás, está bueno saber cuál es el último.
Sí,
¿no?
El último dejaste sería la cola, ¿no? El último cola de perro, decíamos de niño, ¿te acordás, Robert? El último cola de perro. ¿Quién es el niño último, arquetípico, que viene corriendo atrás, ¿no? Y también necesita ser integrado, porque vamos a, para cierre, pues nos falta todavía unos minutitos, cinco minutos, seis, nos faltan, pero como cierre vamos redondeando esto. Si vos tenés un niño mágico o un niño eterno, también tiene una herida ese niño mágico, también tiene una forma de ser abandonado, ¿no? Porque no es que no tiene heridas un niño mágico, no se siente abandonado un niño mágico, también está, quizás está más atrás, pero está bueno darnos cuenta. ¿En qué momento un niño mágico se siente abandonado, o un niño natural se siente abandonado, o un niño eterno se siente abandonado?
¿Cuál
es la herida de un niño mágico? ¿Cuál es la herida de un niño eterno? Porque la tenemos, ¿sí? La tenemos, no es que el niño mágico nunca se siente herido, se va a sentir herido desde otro espacio, que está bueno saber desde qué espacio se siente herido un niño mágico, ¿no? Cuando no es incluido en el mundo que lo rodea, cuando no puede lograr sus objetivos, cuando no puede lograr sus fantasías, A veces un niño mágico tiene muchas fantasías, pero afuera no tiene nada, ¿no? El mundo lo abandona, a lo mejor no lo acompaña en esas fantasías que tiene porque le dicen, uy, vos siempre la misma fantasía, ¿no? Nunca bajás a tierra. Y tiene muchas cosas para poder proyectar, pero nadie acompaña sí. esas fantasías en el proyecto. Y es una forma de abandono también, ¿eh? Y es una forma de herida.
Además, entre los niños también, de estos 7 niños, algunos hacen junta, es decir, se juntan entre ellos, son más amigos.
Claro.
Son como, por ejemplo, el Eterno es amigo del niño divino. Bueno, así podríamos hacer todo un...
Y el mágico los acompaña, porque sin el niño mágico, el Eterno y el Divino, ¿sí?
Claro.
No están.
Entonces todos hacen una pequeña amistad, ¿no? Y hay uno que es el potencial de todos, que es el que sale, que están todas. Es decir, sí. es el que se casa, es el que se pone un negocio, es el que busca trabajo, es el que es padre, el que es madre, todo. Bueno, y bueno, a veces son egoístas algunos niños, ¿viste? De estos que andan dando vuelta, nosotros, y algunos ayudan, ¿viste?
Apoyan. El niño dependiente por lo general es egoísta. Un niño dependiente por lo general de adulto, podríamos decir, se transforma en egoísta. Todo lo quiere, depende, depende, ¿no es cierto? Entonces no quiere perder nada. Pero ese es el adulto. Pero bueno, como ejercicio para poder poner en positivo todo esto que hemos visto hoy, ponerlo en desarrollo, ¿no? Apoyarle la vida. Podríamos pensar, por ejemplo, aquel que tiene un niño abandonado y herido, que son los más duros de todos los niños, ¿no? Son los más duros, porque el niño eterno tiene lo suyo de lindo y también tiene lo suyo de no tomar decisiones, pero es una linda energía, igual que el divino, igual que el natural, igual que el mágico. Pero el niño herido y el abandonado son los más duros. Entonces, podríamos poner como práctica, Robert, ¿qué le permitirías? ¿Qué le permitirías a ese niño mágico que también sos, que ese niño eterno que también sos, qué le permitirías que incluya en tu vida? Para que no te sientas, para rescatarte de ese abandono, para rescatarte de esa herida, ¿no? ¿Qué le permitirías? ¿O qué te permitirías vos hoy como adulto incorporar en tu vida como mágico, ¿sí? Como eterno, como eternidad, un pedacito de eternidad en tu vida, que es el ser de nosotros, para el disfrute, ¿no? Porque a veces nos cuesta disfrutar desde un abandono, desde una herida, pero el que nos hace disfrutar es el niño eterno, el niño mágico, el niño natural, ir a la naturaleza, jugar con tu perro, jugar con tu gato, ¿no? Ensuciarte las manos con tierra, sembrar semillas, sentarte a la sombra de un árbol y disfrutar, reírte con tus amigos, ir a mirar una película de superhéroes, ¿no? Y volver a ser un niño. ¿A qué jugabas cuando era niño? Jugá un rato con tus hijos, ¿sí? Divertite, reíte, cantá, bailá con la escoba, hacé algo que incluya a tu niño mágico, eterno y natural en tu vida, porque eso es una manera de rescatar al niño herido y abandonado que tenemos. Robert, para cierre, nos queda un minuto.
Bueno, sí, nos queda un minuto, este es un tema bastante, bastante profundo. Sí, en algún momento podemos explicar la diferencia entre el niño natural y niño mágico, que son bien diferentes. Que nos da para este programa hoy, y que por supuesto serían hasta contrarios.
Claro.
Lo que pasa es que dentro de la globalización de la información de hoy los vamos nombrando, pero lo natural es contrario a lo mágico.
Claro.
Por eso que...
Cielo y tierra, si ellos, podríamos decir.
Y si ellos dos hicieran una buena amistad y se sinceraran, la verdad sería... fantástico, y la humanidad sobre la Tierra también cambiaría definitivamente. Porque lo natural va por un lado y lo mágico va por otro. Y yo creo que al buen entendedor del otro lado sabe de qué estoy hablando.
Crear ese puente óntico, ¿no? Ese puente óntico, donde cielo y tierra sean uno, ¿no? Y que nosotros podamos ser todo el tiempo en la Tierra esos seres que somos, ¿no?
Vos fíjate que aquellos que son gemoterapeutas saben que Dios está en cada átomo del cuarzo, en cada átomo de la piedra, y entonces no necesitan mirar el cielo, directamente miran la piedra.
Claro.
Y entonces lo mismo pasaría con las flores, lo mismo pasaría con los animales, porque cada vez que cuidas a tu animal, cuidas a Dios.
Claro.
Cada vez que cuidas a tu jardín, cuidas a Dios. Y cada vez que cuidas a otro ser humano, también cuidas a Dios. Dios no está solo en las iglesias, está en todas las cosas.
En nosotros.
Está en tu casa. Y hasta me animaría a decir que si tú cuidas las cosas pequeñas de tu casa, también ahí está Dios. Así que es muy importante eso, y como para el cierre, ¿no?
Sí.
Y que me parece que es maravilloso. Y si te cuidas vos, estás amando también a Dios, porque tú eres también Dios internamente, con un cuerpo. Y eso es maravilloso. Y creo que entonces es ahí cuando Dios se podría tomar vacaciones por más tiempo.
Exacto.
Que se lo merece, realmente. Hablo para aquel que está arriba.
Así que bueno, se nos fue el programa. Qué lindo programa hemos tenido hoy con todos nuestros niños a full, escuchando desde espacios donde lo hemos puesto en positivo, y vamos a disfrutar de ese niño interno que somos y el adulto en que nos hemos transformado. Les mando un beso, nos vemos el martes que viene con otro tema transpersonal y óntico en nuestro consultorio, junto al profe y junto a Irma. Gracias por estar ahí. Chau, chau.
Chau.
Bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita mirada.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.